Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 6 de julio les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante la agenda informativa durante esta jornada en el ámbito nacional cubano como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes como siempre y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, hoy en el control técnico de Abra, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Y dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, de fin de semana, modo fin de semana, de cara a las semifinales del Mundial. Y Tomás, haciendo algunas cosas, algunas maniobras para confundir a mi oponente. Se llaman maniobras de diversión, cuando tú creas algo para que tu oponente piense que tiene un significado. Me abroché este botón para distraer a Patricia Martínez, que inmediatamente se preocupó, pensó que yo estaba enviando un mensaje. Cumplida mi misión, Tomás, me desabrocho el botón. Hay que aprender a veces a hacer cosas en la lucha no violenta, confundir a tu enemigo y después retirarte.
No te fatigaste, ¿no?
No, de lo más tranquilo, respirando de lo más bien.
Bueno, Omar López Montenegro, durante esta jornada preocupante la situación de las damas de blanco, en el mismo día del juicio, de ahí a prisión, una dama de blanco condenada a un año por impagos de multas, la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, sancionada a un año de privación de libertad. Tomando esto como patrón, en su momento podría tocar hasta la propia líder de la organización, Berta Soler, que también tiene impagos de multas.
Sí, correcto. Yo creo que es una maniobra de ensayo por parte del régimen, una maniobra represiva, ¿no? Por parte del régimen, que sí puede ser extendida. De hecho, sabemos que las damas de blanco, por filosofía, se niegan a pagar las multas, que creo, francamente, que están en todo su derecho de hacerlo, puesto que las multas son arbitrarias, son injustas, y creo que el régimen está ensayando a ver cómo es acogido esto de alguna manera, qué reacción tienen las damas, qué reacción tiene la opinión pública internacional. Así que hay que seguir de cerca este caso, y una vez más, y le queda también a las damas de blanco cómo van a responder a esto más allá de la denuncia.
Bueno, una nota de nuestro colega Wilfredo Canso Isla, en la página interesante. Nuevamente ha ocurrido el arresto de un inversionista extranjero. Ahora ocurrió con un empresario turco que, por cierto, pues allá en el balneario del Budrum había escogido la temática del embargo cubano. Era como una plataforma en contra de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Nada de esto bastó. Está preso en Cuba.
La realidad, Tomás, es que mucha gente cree que puede conseguir cierto margen de maniobra afinando su discurso o tal vez poniendo su discurso en sintonía con alguno de los elementos del régimen castrista, y el resultado pues casi siempre es negativo. Primero, porque el régimen tiene sus propios intereses y no le importa, y sobre todo en temas, Tomás, del emprendimiento, en temas de la gente que son exitosas económicamente de alguna manera. Ya tuvimos este caso anterior de esta persona repatriada, pues que puso un paladar en Cuba, y el resultado fue que le decomisaron la casa donde está el paladar. Además, independientemente, que esta persona también afinó un poco su discurso con el de régimen, usaba terminología de régimen, etcétera. Sin embargo, nada de esto sirvió. Cuando el régimen ve a alguien que quiere prosperar por sí mismo, lo considera una amenaza y, por lo tanto, actúa inmediatamente.
Bueno, vamos a anunciarle a nuestra audiencia, Omar. Vamos en breve a tratar de conversar con el periodista, el abogado Roberto Jesús Quiñones Hacen. Logró salir de prisión casi 38 horas después del arresto el pasado martes. Aparatoso, por cierto, 12 agentes de la policía, patrullas, en fin. Vamos a ver si lo podemos tener en breve para abundar un poco sobre esta situación. Y más adelante, pues, intentaremos hablar con un internacionalista cubano en Venezuela que se queja de los impagos de contrato por parte de las autoridades cubanas y quiere denunciarlo aquí en nuestro espacio. Hablaremos también sobre el problema de la calidad del pan en Guira de Melena, en estado de descomposición, básicamente. Hay quejas, tendremos un periodista independiente. Y en la segunda parte, pues, hablaremos con un importante líder de la red cubana para personas con discapacidad, lo que está ocurriendo en esa área, y terminaremos con un bloguero hablando de la situación alimentaria en la capital cubana. Pero vámonos ya a Guantánamo. Un gusto nuevamente tener desde allá la participación, la presencia del abogado, el periodista, nuestro colega Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos, Omar y yo, que hemos estado desde el martes siguiendo esta pesadilla tuya. Todo esto bien reseñado, por cierto, que está en nuestra página digital, también un excelente artículo de tu propia mano en Cubanet, que ha tenido amplia exposición, donde están todos los detalles de este aparatoso operativo con oficiales de la policía, carros patrulla, motocicleta en la puerta de tu casa donde vive usted con su esposa como si fuesen unos vulgares delincuentes. ¿Cuál es tu lectura, Quiñones, de por qué ha vuelto a ocurrir esto en este momento?
Bueno, Tomás, comento que yo he estado leyendo las noticias de lo que ha estado ocurriendo en todo el país con otros colegas de la prensa independiente, y lo que me han hecho a mí es lo mismo que le han estado haciendo a ellos en todos estos meses, que lo sabemos, lo que le han hecho a Claudio Fuentes, lo que le hicieron a Fornari, en fin, son muchos los nombres de los colegas que han sido lo mismo. Yo creo que estos actos represivos se deben fundamentar a que, contrariamente a lo que aseguran los oficiales de la seguridad del Estado y los propios voceros del oficialismo, que dicen que a nosotros nadie nos lee, que no tenemos ningún tipo de repercusión, etcétera, creo que la realidad es todo lo contrario, porque si fuera así, como ellos dicen, ¿por qué nos dedican tanta importancia y por qué gastan tantos recursos en reprimirnos? Eso es la primera lectura que yo hago. La segunda lectura que hago de esto es que me llama la atención que me parece que ha habido un recrudecimiento de la represión contra este sector, que es un sector que se caracteriza por batallar en el campo de las ideas, un campo donde ellos siempre dicen que están dispuestos a contender, pero nunca cumplen con eso. La oposición de ellos es efectivamente en la represión brutal y violenta que hacen de todos los periodistas independientes, y creo que esto lo están haciendo porque se avecina un momento muy importante, a pesar de que todos sabemos que este referéndum al que se va a convocar es una gran farsa, porque sin consultar al pueblo de Cuba sobre ese tema ya se ha dicho que es intocable el papel rector del Partido Comunista, pero como sabemos va a haber un momento de discutir y ahí la prensa independiente puede jugar un papel extraordinario y también pueden surgir espontáneamente opiniones del pueblo que pueden no gustarle al castrismo. Y entonces pienso que ellos están tratando de infundirnos miedo, de amenazas para que no continuemos en nuestra labor. Y ese es el objetivo de este operativo. Además de privarnos de los medios esenciales de trabajo, que se los roban, no dejan ningún acta de ocupación, no nos someten a proceso judicial para que sean los tribunales de Cuba los que nos quiten los bienes, que es como está establecido, que son los únicos que lo pueden decomisar, pero entonces nos privan de esos bienes y nos privan de nuestro dinero honesto, de nuestros recursos, para limitarnos y también coaccionar a los demás miembros de la familia, que sufren lógicamente con todo esto.
Ahora, Roberto, llama la atención poderosamente, digamos, lo aparatoso del despliegue, ¿no? Según entiendo, 12 policías, varios carros patrulleros, motos, etcétera, una operación que en realidad no hubiera hecho falta, incluso para detenerte, hacer un despliegue tan aparatoso. ¿A qué tú crees que se debe esto? ¿A quién le están enviando un mensaje con este despliegue tan aparatoso?
Bueno, Omar, recuerdo que cuando me ocurrió lo mismo el 5 de octubre del 2015, que creo que conversamos sobre esto, y yo escribí también al respecto, me parece que el primer mensaje no es contra mí, el mensaje fundamental es contra los vecinos, es contra la población aledaña a mi casa, porque les están enviando un mensaje que simplemente dicen, miren lo que les estamos haciendo a este hombre por enfrentarse a nosotros. Eso es lo mismo que les vamos a hacer a ustedes si se les ocurre hacer lo mismo. Es decir, es un mensaje intimidatorio que fundamentalmente está lanzado contra el pueblo cubano, contra los vecinos de mi zona de residencia, para enviarles ese mensaje represivo.
Ahora, Quiñones, quiero hacer una salvedad ahí porque parece ser que ya a esta altura del juego el mensaje no tiene mucho efecto, porque esta mañana temprano hablaba contigo y me decías, casi no he dormido porque hasta altas horas de la noche miembros de la iglesia, mis vecinos, fueron a visitarte. O sea que no hizo mella las amenazas de la seguridad del Estado.
Me agrada que me digas eso, Tomás, porque mira, te voy a ser sincero, yo no me considero un hombre valiente, no me considero un superhombre. Me sentí nervioso cuando vi a la policía fuera de mi casa. Son momentos en que uno se vuelve muy vulnerable. Pero el problema es el siguiente, que cuando lo excepcional se va haciendo cotidiano, pues entonces uno también se prepara para enfrentarse y va sorteando esas dificultades y va adquiriendo experiencia y aprende a convivir con eso. Ellos me dijeron en los interrogatorios que ya yo dejaba de ser para ellos un hombre del mundo de las ideas, que era un, ahora era un contrarrevolucionario y un mercenario del imperio, y como tal me iban a tratar. Ese es el mensaje que ellos me mandan. Entonces yo claramente que yo había llegado con la presión muy alta y operaciones, y llegué muy muy mal desde el punto de vista anímico por eso, pero que me fui recuperando y que ya me sentía bien en el momento de ese interrogatorio. Es decir, que a todo lo malo el ser humano se acostumbra y va creciendo espiritualmente cuando sabe que lo que está defendiendo es una idea justa. Entonces, me preguntabas también, que ahora no recuerdo, discúlpame, la otra parte de la
pregunta. El apoyo de tus vecinos a tu regreso.
Sí, te agradezco mucho eso, porque he recibido apoyo de los hermanos de la iglesia constantemente, sobre todo en los primeros momentos, aunque yo estaba en operaciones, pero lo recibió mi esposa, que es igual que si lo estuviera recibiendo yo. Aquí han venido hermanos de la iglesia, han llamado constantemente por teléfono, pero además han llamado los medios internacionales a preocuparse por mí, y eso yo lo agradezco infinitamente, como te agradezco a ti, que sé que has estado preocupado, a los compañeros del periódico allá en Miami, a los hermanos que han llamado desde el exilio a mi casa. Es decir, que eso es una muestra de solidaridad. Si yo fuera un vulgar delincuente, nadie llamaba a mi casa. Si yo fuera un hombre malo, nadie se preocupara por mí. Pero realmente el mensaje que estoy recibiendo es de que yo estoy en el camino justo, porque estoy defendiendo mis derechos, que son conculcados aquí en este país y son violados con la cobarde complicidad de la Fiscalía General de la República, que sabe todo lo que está pasando y no le da respuesta nunca a los reclamos de los periodistas independientes. Entonces yo agradezco mucho esas muestras de solidaridad. Yo me acosté tardísimo anoche, porque han venido muchos vecinos y muchas amistades aquí a mi casa, y las llamadas de teléfono han sido infinitas. Y agradezco muchísimo a todos esos hermanos que me han estado acompañando en este difícil momento.
Por cierto, Omar, tengo una buena noticia para ti. Tenemos buena sintonía entre los esbirros de la seguridad del Estado, porque el tema de la participación de Roberto en este espacio salió en los interrogatorios.
Bueno, yo creo, y precisamente ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué le habían dicho en los interrogatorios? Pero es un mérito que nos corresponde por derecho propio, ¿no? No sé qué opinas tú, Roberto.
Bueno, ustedes son muy conocidos aquí en Cuba, parece, porque una de las primeras cosas que me dijo el capitán Kevin en el interrogatorio es, bueno, sabemos que tú eres muy, te llevas muy bien con Tomás Cardoso y con el equipo de Cuba al Día de Radio Martí, porque tú hablas bastante por Radio Martí. Y entonces saben sus nombres, saben quiénes son, y por supuesto que estamos en el mismo bando de los mercenarios, de los traidores, de los apátridas, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, mientras no nos pongan en el bando de ellos, para mí todos los demás bienvenidos. Roberto, ¿cómo fuiste excarcelado? ¿Tienes alguna advertencia pendiente? ¿Cuál es tu situación en este momento?
Bueno, ellos me imputaron tres delitos. El primero que me imputaron, que después dicen que no, que es porque se hacen también los buenos, ¿no? Que me decían que podían encauzarme por un delito de especulación y acaparamiento de materiales de construcción, porque yo llevo años tratando de mejorar mi casita. Y entonces, aquí en Cuba es muy difícil todo, tienes que ir adquiriendo poco a poco la arena, después los bloques, en fin, para poder emprender una acción constructiva. Y entonces yo tengo 5 metros de arena en el patio de mi casa y unos sacos de piedra que me sobraron de un trabajo que hice en el frente, un poquito de cabilla, etcétera. Y entonces me dijeron que podían acusarme por eso, que podían acusarme también de desacato, porque es verdad que yo me alteré, cosa que lamento mucho, porque yo no soy un hombre de estar ofendiendo a nadie, pero es que uno llega un momento en que no aguanta más. Y entonces en ese momento, cuando vi que les dije que no podían entrar a mi casa sin una orden de registro firmada por la fiscalía, y a los 10 minutos se aparecen con la orden firmada, lo cual es una desvergüenza que haya fiscales que se presten para hacer eso. Y realmente como decimos en buen cubano, me exploté, que debía haber mantenido el control, pero bueno, hay cosas que a veces salen de control, y les dije unas cuantas cosas que no debí decirles, porque a mí me gusta mucho respetar a los demás seres humanos, porque creo firmemente en lo que dice la Biblia, de que no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, es decir, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente perdí el control y dije algunas cosas que no debí decir, pero bueno, fue un momento que de exaltación, y por ese momento ellos dicen que lo tienen grabado y que pueden acusarme de desacato. Y la tercera acusación que me hacen es la misma que me hicieron en el 2015, por la que nunca me han llamado a declarar, es decir, y que es la misma que le hacen a todos los periodistas independientes: difusión de noticias falsas contra la paz internacional.
Cómo no, gracias, embargo, Roberto. Sí, adelante, continúa, Roberto, continúa, por favor.
Salgo de allí y me hacen nuevamente un acta de advertencia que nunca les firmo, porque no me entregan una constancia, y como no me entregan una constancia, no se la firmo.
Cómo no, gracias, Roberto, mucha suerte, descanse, y Dios mediante, pues hablamos la semana que viene. Era el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, desde Guantánamo, relatando pues la pesadilla esta de casi 48 horas en las celdas de la ciudad del estado de Guantánamo. Omar, tenemos un caso interesantísimo. Tenemos vía telefónica desde Santiago de Cuba al señor Leonardo Silega Ramos, internacionalista liniero eléctrico, que prestó servicio en varias misiones, la última hasta hace 2 años en Venezuela, y lo tenemos vía telefónica de Santiago. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, amor.
Buenas tardes, Leonardo. La pregunta...
buenas tardes, amigo mío.
Gracias, Leonardo. Aquí, de parte de Omar Río. La pregunta que queremos hacerle, ¿hasta cuándo usted estuvo en Venezuela? ¿Por qué tiempo estuvo? ¿Y cuál es la situación que tiene usted con unos impagos de contrato por parte de las autoridades cubanas que le deben un dinero?
Mira, es que yo no oigo nada ahora en este momento. Está muy bajito y no te voy.
Bueno,
nada.
¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? ¿Leonardo? ¿Leonardo?
Sí, dale.
¿Usted nos escucha ahora?
Sí, ahora sí.
Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Hasta cuándo usted estuvo en Venezuela como brigadista internacionalista cubano? ¿Qué hacía allí? ¿Y cuál es la situación que tiene usted con un impago de contrato por parte del gobierno cubano?
Mira, yo fui a la misión de Corpolé a Venezuela a trabajar por 2 años y medio. Cuyo 2 años y medio me pagaron hasta 2 años, nada más. Y los otros 6 meses me dejaron de pagar. Ya llevo aquí 2 años y pico, que cada vez que voy a reclamar me dicen que no se van a traer dinero y que están haciendo los sueltos y no me pagan mi dinero. Yo vine enfermo allá para acá y me retiraron porque me tuvo un accidente en la rodilla, y entonces estoy pasando una necesidad de trabajo. También nadie me da la mano. Entonces cada vez que voy a reclamar mi dinero, no, nadie sabe nada.
¿A quién le ha reclamado usted, Leonardo? ¿Qué cantidad de dinero es la que le debe el gobierno cubano?
Bueno, me den 6 meses a través de 150.
Es decir, son casi $900.
Ajá.
Leonardo, ¿quién es el que debe pagarle esto? ¿Cuál es la empresa, entidad que tiene que pagarle ese dinero?
Yo pertenecí a LECIE, a la empresa eléctrica de La Habana, LECIE.
¿A quién le ha reclamado entonces a la empresa eléctrica de La Habana?
Yo le reclamé en La Habana a todo el mundo en la empresa, reclamé aquí en Santiago al gobierno. En eso de misiones también aquí en el nuevo, en Vitaler, en el nuevo, de cooperación de eso de salir para afuera, y todo el mundo me dice que eso es que ir a la empresa, que eso es lo que saben, es que he llamado 20,000 veces a la empresa y no me resuelven nada. Ni me dan respuesta ni me dan nada.
Leonardo, cuéntenos un poquito qué hace usted en Venezuela como colaborador cubano. Usted, bueno, tengo entendido que es liniero, ¿qué hacía?
Yo era jefe de brigada allí, yo tenía 4 brigadas, 2 de la línea. Y 4 de sus estaciones. Yo era jefe de brigada allí de transformadores y trabajé en 8 estados allí en Venezuela.
Bueno, y cuéntenos un poco a la audiencia que la escucha, ¿cuál es la situación de los colaboradores cubanos en Venezuela? Ahora mismo se ha dado una situación con el robo importante de parte de dinero de los colaboradores. ¿Cuál es la situación de ustedes ahí en Venezuela?
Bueno, cuando nos estuvimos allí nos dijeron que no íbamos a ir para Cuba, pero que no nos iban a reentregar el dinero que ellos debían. Y nosotros le preguntamos cuál era el motivo y no nos dieron. Dice, no vamos a dejar de pagarle 6 meses. Y no, después dijeron que nos lo iban a pagar. Y nos salimos de misión para acá y reclama. Ahorita se me vence la tarjeta y no puedo sacar dinero a ningún lado.
¿Y cuántas personas hay en su condición?
Bueno, como 150.
¿Cientos? De todos los objetivos que firmo. La pregunta, Leonardo, ¿150 trabajadores a los cuales no se les ha pagado?
Pues así mismo, porque hay de Camagüey, hay de Renté, hay de La Habana, hay de Pilar del Río, y así, era una brigada mixta de eso.
Ah, que todos son parte de la misma brigada, es decir,
de la misma brigada, así que
todos sí. Ustedes se conocen, Leonardo, todos los que andan.
Sí, así mismo, sí.
Y de alguna manera no piensan hacer un reclamo colectivo en vez de seguir haciendo reclamos individuales, tal vez si los 150 pues presentan un reclamo colectivo tendría más efecto.
Bueno, mira, nosotros nos reunimos de aquí de Santiago unos cuantos, que hay compañeros que tienen una mujer que es jueza y ella estaba reclamando eso, pero yo creo que aquí no se puede reclamar nada, porque si yo voy allí al gobierno allí y explico mi problema, para que me atiendan, no es para que me manden para la casa y no se resuelva nada. Ya hace 2 años y medio que estoy reclamando eso. Estando yo en misión, me mandaron a poner un teléfono aquí en la casa, me pusieron el poste frente a la casa con la cajita, cada vez que voy a reclamar el teléfono, no hay capacidad, no hay eso, y yo le dije que por qué a la demás gente que aquí no hacen nada, ni trabajan ni nada, le ponen teléfono, le ponen todo, y sin embargo, la condición de trabajo que yo tengo, de la Guardia Nacional está 25 años, y todo lo que yo tengo aquí, diploma y todo, y no me han hecho.
¿Cómo no, Leonardo? Le prometemos que vamos a continuar en los próximos días con este tema, volveremos usted. Gracias, Leonardo Silega Ramos, allá en Santiago de Cuba. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y en breve regresamos en la segunda parte de nuestro espacio.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, 2-0 Bélgica, Omar.
2-0, Tomás, los Diablos Rojos, ya lo habíamos dicho.
Cuidado. Bueno, regresando ya aquí este viernes 6 de julio, Omar López Montenegro y que les habla Tomás Catoso, ya en la segunda parte de nuestro espacio. En breve, vámonos a Huira, a Melena Artemisa, qué extraño. Otro mundial de fútbol y en Cuba sigue sin haber pan después de 59 años, Omar.
Sí, increíble, Cuba no se anota un gol.
Los castristas son constantes en la miseria, son buenos en eso, chicos.
Bueno, son lo más efectivo que son en destruir.
Y repartir miseria y golpes. No,
bien generosos para eso.
Bien generosos. Vamos a tener un periodista en breve que nos va a contar las vicisitudes ahí para adquirir el pan normado en Guira de Melena. Y más adelante, pues Juan Goberna, de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, los temas sobre la realidad de que esta organización enfrenta en Cuba. Y finalizaremos con un bloguero y también cuentapropista que tiene dificultad para continuar con el arrendamiento de apartamentos por falta de turistas en la capital cubana. Eso es lo que tenemos ya en breve, Omar. Interesante con este internacionalista cubano, 150 miembros de una brigada insatisfechos por los pagos. Creo que tienen un potencial tremendo de hacer una demanda colectiva.
Exactamente, Tomás. Y repito, esto lo hemos visto varias veces en el programa, ¿no? Grupos de personas que están afectadas por la misma situación. Sin embargo, cuando le preguntas a alguien, la persona te dice, no, eso no lo van a responder. Pero sin embargo, él como individuo ha ido a reclamar. Entonces hay que entender que la lógica más elemental indica, si tú estás reclamando como individuo, pues tiene mucho más peso que reclamen 150 individuos. Yo creo que eso tiene que introducirse en la mentalidad de la gente, que es lo que se llama, Tomás, lucha no violenta, respuesta de grupo. Es decir, cuando una persona se queja, pues es una queja individual. Cuando un grupo de personas se quejan, es una demanda. Cuando miles de personas actúan contra una queja, es una campaña.
Bueno, me imagino que has disfrutado mucho, estás en todas las portadas internacionales, la foto de dos dictadores, Raúl Castro recibiendo ayer jueves en La Habana al vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Ri Si-yung.
Me parece excelente, Tomás, y lo digo incluso más allá de la ironía, ¿no? Que se muestre cuáles son las alianzas del régimen castrista, porque bueno, con esto de Díaz-Canel, etcétera, pues hay como, digamos una mixtificación de lo que es el régimen castrista, que si puede haber cambio, ¿no? El régimen sigue con sus aliados ideológicos, el régimen sigue con su modus operandi, así que esa imagen es bien significativa para mucha gente en el mundo, ¿no?
Bueno, vamos a adelantar, no hemos logrado hablar con él, pero teníamos un reporte de Jorge Bello allá en Guira de Melena, Omar. El único pan que se está distribuyendo en Guira de Melena es el normado. Ahí no hay otra alternativa, ni en área dólar, ni en área Júpiter, ni en área Marte. Es el pan normado en estado de descomposición. Las fotos son penosas. Con moho, duro. Ahí tenemos la foto para Facebook Live, todos los que nos siguen, ahí estamos viendo la foto. Este es el pan que están recibiendo los ciudadanos de la provincia de Artemisa, que me imagino que no es el único lugar de Cuba que tiene esta situación.
Bueno, Tomás, a mí se me asemeja un cráneo a un ser humano. Sinceramente, desde que lo vi me llamó la atención y nuestra productora Patricia Martínez también lo acotaba, ¿no? Pero de verlo, sinceramente, el aspecto es desagradable. No es primera vez que vemos panes en mal estado, pero sinceramente este es uno de los que más me ha impactado, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto para mí, Tomás, es sintomático, ¿no?, de todo un sistema. Es decir, que esto llega a este punto porque hay toda una estructura gubernamental que está como ese pan, ¿no?, prácticamente en descomposición, inoperante, sin voluntad de resolver los problemas, que yo creo que es lo más importante, porque la argumentación del régimen es la escasez, bloqueo, etcétera, y todas esas mentiras. Pero la realidad es que no hay ninguna voluntad por parte del régimen de resolver estas situaciones, porque el pan que se reparte o que se vende en los hoteles para turistas no tiene este aspecto ni tiene esta textura.
Ahora, Omar, después de 59 años, después del tan cacareo al barco, después del restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, después de las reformas económicas para mejorar la situación económica, ¿esta es la realidad que enfrenta a los cubanos? Uno, ¿es una muestra clara del fracaso de ese sistema?
No, sin lugar a dudas, Tomás. Y estamos hablando, digamos, del alimento más básico de la población. Yo creo que también esto tiene un significado especial. Se trata del pan. Si una sociedad no puede generar ni pan para su pueblo, ¿qué podemos esperar de otros aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos bajo ese régimen? Y por eso apuntaba este hecho de que esto indica la falta de voluntad del régimen de mejorar la calidad de vida de los cubanos. No se trata de una circunstancia económica, se trata de un diseño político.
Omar, vámonos a la capital cubana. No pudimos hablar con Jorge Bello en Guira de Melena. Será en otra oportunidad. Sabemos las dificultades que tiene ahí con el teléfono. Pero sí, ya tenemos contacto en la capital cubana. Un gusto tener a Juan Goberna de la Red Cubana para Personas con Discapacidad. Goberna, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, me saludo a Omar y al radio oyente. Un saludo también. Y al equipo que hace posible esta comunicación.
Como lo goberna, un placer. El tema que nos ocupa, bueno, vamos a hablar de la Red Cubana, del tema de la discapacidad. Sé que ustedes están pendientes, sé que ustedes están pendientes de la revisión que está realizando Naciones Unidas sobre el tema y las recomendaciones que le hará el gobierno cubano. ¿Cuál es su expectativa y ante qué realidad estamos en el área que le ocupa a usted, un área tan sensitiva como es el tema de la discapacidad y el abandono en esa área por parte de las autoridades cubanas?
Sí, mire, yo como un miembro de la Red de Cultura Inclusiva Cuba, el objetivo principal de esta red es visualizar la situación de las personas con discapacidad. En mi caso específico, la percepción que tengo como persona con discapacidad es que no existe políticas públicas ni un voluntad política para que se vea el trabajo real, no, que requiere a personas con discapacidad. Yo soy una persona que he sido vulnerada, no, el derecho mío de incorporarme a una ONG, en este caso la Asociación Nacional del Ciego. Entonces, en esencia, es muy tibia, ¿no?, lo que hay con relación a las personas con discapacidad. Mire, las barreras que hay físicas, arquitectónicas, actitudinal, las calles están que una persona con discapacidad le es difícil andar por la calle. La indisciplina social que tienen las personas con las rejas abiertas, tienden ropa, en las calles con bache, con hueco, una persona que anda en silla de ruedas, no le es fácil circular por la acera, tampoco por la calle, y también difícil para personas, para acompañantes. Es una realidad que tenemos las personas con discapacidad. Estamos muy vulnerados, un grupo muy vulnerado, porque las condiciones no son las mejores. Y hay medidas muy tibias, medidas tibias que no se ve la realidad, ¿no?, y mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad.
Goberna, tengo una pregunta bien específica. ¿Qué pueden hacer ustedes? Digamos, tú conoces otras personas que están en estas mismas condiciones y que, de hecho, como tú, le han sido negada la inclusión en organismos como la Asociación de Ciegos en Cuba, controladas por el oficialismo. ¿Qué pueden hacer ustedes para revertir esta situación?
Sí, mire, nosotros como grupo estamos visualizando una situación para denunciarla, ¿no? Ya que aquí no existe una ley de personas con discapacidad. Nosotros estamos observando, monitoreando, pero ¿qué sucede? Somos hostigados, somos reprimidos y somos amenazados. Mire, uno de los activistas nuestra, ayer al esposo lo citaron en la unidad policial de Zanja, y así también a la madre o la suegra del activista nuestra. Entonces, nosotros como organización tenemos muchas limitaciones, no nos dejan reunirnos, estamos amenazados. Ahora, las personas independientes desconocen sus derechos, desconocen que son violados, que son vulnerados, desconocen lo que es la Convención Internacional para proteger el derecho de las personas con discapacidad. Eso se desconoce aquí. Y nosotros, bueno, estamos tratando de incidir, en divulgar, en que se nos conozca, pero estamos muy limitados. Mire, en el interior de la isla, las personas tienen muchos problemas, como en todas partes, pero las personas con discapacidad, problemas de vivienda, problemas de accesibilidad, esas cuestiones son muy difíciles. Y estamos muy limitados, porque dije anteriormente que no existe política pública. No hay una voluntad política de que pueda paliar, ¿no?, esta situación de las personas con discapacidad.
Ahora, Goberna, yo quería algo que había dicho Omar, y es el tema, en este mismo espacio, porque estamos centrados, ¿no?, en la cuestión que ustedes están siendo excluidos por razones políticas de las organizaciones oficiales para personas con discapacidad. Pero en este propio espacio nosotros hemos tenido evidencia de personas con discapacidad, múltiples casos, que nos pertenecen a organizaciones de derechos humanos y que en su reclamo al gobierno cubano también no encuentran solución. Personas que necesitan prótesis, personas que necesitan silla de ruedas. ¿Qué tal, Goberna, si se pudiera hacer una especie de tener un muestreo de la cantidad de personas, no sé cuán ambicioso es el proyecto, a lo largo y ancho de la isla, que están necesitados estos servicios y están desprotegidos por las autoridades cubanas?
Sí, mire, Tomás, nosotros tenemos nuestra vez esa dirección en la línea de trabajo, es monitorear la necesidad de esas personas, cuantificarlo, conocer, porque tenemos que visualizar eso. Pero ¿qué sucede? Estamos maniatados porque no tenemos acceso a esas informaciones. Tenemos que hacerlo por nuestra cuenta y tenemos muchas limitaciones. Pero sí, como no, estamos enfrascados en esa tarea. Es necesario conocer eso, porque la calidad de vida de esas personas es mala. ¿Me explico?
¿Cómo no? Goberna, ¿qué cantidad de personas han podido, por lo menos hasta ahora, registrar los casos?
Mire, Omar, fíjese bien. Ese número, para nosotros en estos momentos, ha sido difícil, porque el gobierno, en sus planes, que tiene planes y programas, da un informe que puede ser real o no puede ser real. Si yo le pregunto usted un número, es decir, mentira. Entonces, con el número que hemos jugado, que está en los informes del gobierno, en el informe que mandó a la ONU en 2015, aparece una cifra. Pero bueno, no, para nosotros una cifra fría, porque desconocemos eso. Hay cifras que no tenemos acceso a ellas y dudamos de ellas.
No, yo me refería a las cifras que ustedes podían haber recolectado por su propia cuenta.
No, a nivel nacional no. No, no es posible, Omar. Okay. En estos momentos, no. Lo que sí, con criterio y efecto de causa, sabemos que las personas con discapacidad están muy desprotegidas porque no existe una ley en Cuba que proteja a las personas con discapacidad. Es más, a 10 años de estar proclamada la Convención para la Protección de la Persona con Discapacidad en Cuba, Cuba no se ha pronunciado, ¿no?, para comenzar con esa ley. En Cuba, después de 10 años, eso no existe. Entonces, por eso les explico que no hay, no tenemos, ¿no?, en las manos un número fehaciente. Sí, vuelvo y le repito, hay muchos problemas.
Cómo no, gracias, Goberna. Goberna, se nos acaba el tiempo. Juan Goberna, de la Red de Inclusiva Cuba para Personas con Discapacidad. Y concluimos ya nuestro espacio en la tarde de hoy, en el último segmento, también en la capital cubana. Un gusto, un placer, la presentación del bloguero Fernando Dámaso. Dámaso, gracias como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poco de la situación actual de la capital cubana. Estamos ya 6 de julio, de cara al verano, pleno verano, pero me gustaría comenzar, hablaba con Rebeca y después con ustedes esta mañana. Fernando, ¿cómo anda el tema de, ustedes lo son, arriendan, ustedes son arrendadores habitacionales, pero tienen muchas dificultades? ¿Qué está pasando con el arrendamiento, Fernando? ¿Es falta de turistas en la capital cubana o esto puede ser un poco más profundo?
Bueno, en realidad se ven pocos turistas, y en la zona esta del Nuevo Vedado, que anteriormente abundaba de turismo porque era el tránsito hacia Viñales, Trinidad, Cienfuegos, etcétera, los turistas se ven de Pascua a San Juan prácticamente. Y no es solamente la situación de nosotros, sino la situación de otros arrendadores, amigos de nosotros que están por acá. O sea, prácticamente se ha producido un bajón tan grande que hace 2 meses lo que las personas tienen como arrendatarios es 1 o 2 personas o 3, o sea, 1, 2 o 3 días al mes realmente. O sea, hay un bajón total. No sabemos si esto crecerá, aumentará, o se mantendrá, aumentará el turismo, se mantendrá el bajón después de ahora, de la mitad de julio, por lo menos. Vamos a ver. Esa es la situación que hay.
Dámaso, ¿y cómo está impactando el tema de los impuestos, las regulaciones, las restricciones, etcétera?
Mira, en realidad, se siguen pagando los impuestos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el tema este de los impuestos y las nuevas licencias fue congelado, o sea, no se otorgan nuevas licencias. Y las personas que tienen licencia, por lo tanto, tienen miedo de que si dejan de pagar la licencia o piden una prórroga, etcétera, puedan perderla. Porque aunque se dijo que se iban a seguir entregando licencias, en la práctica esto no se ha hecho. Y como es lógico, a esto se suma que en realidad hay un gran desabastecimiento generalizado, por lo menos aquí en La Habana. No sé en otras provincias, me imagino que sea similar, pero por lo menos aquí en La Habana el abastecimiento está bastante generalizado. Me refiero a desabastecimiento tanto en los mercados agropecuarios, fundamentalmente, que están prácticamente vacíos, como también en las tiendas de divisas.
Fernando, usted diría entonces que hay una retracción en la actividad del trabajo por cuenta propia.
Yo diría que sí, o sea, las personas están manteniendo el trabajo por cuenta propia con lo mínimo. Yo diría que hasta obteniendo a veces pérdidas con tal de mantener la licencia y no perderla.
Ahora, ¿por qué se mantienen? Esta es una pregunta que me llama poderosamente la atención al escucharte decir esto, Dámaso. ¿Por qué la gente, incluso a nivel de teniendo pérdidas, se mantienen operando y pagando las licencias?
Porque mira, hay una realidad y es la siguiente. La situación es realmente bastante mala. Y las personas que hicieron determinada inversión para trabajar por cuenta propia y no han obtenido, no han sacado la inversión esa, es lógico que no se arriesgan a perder todo y después quedarse prácticamente con las manos vacías, sino que, bueno, entienden esto como un momento difícil, se está tratando de mantener, pero esperando, como se dice, a ver qué cambios se pueden producir, que no van a hacer cambios de parte del gobierno ni nada por el estilo, sino de la situación en general.
Fernando, entonces lo que ha heredado el Delfín, el señor Miguel Díaz-Canel, es una papa caliente, porque si tenemos en cuenta que está inconcluso el tema de los ataques acústicos, el gobierno de los Estados Unidos exige una clarificación y seguridad para sus diplomáticos. Hasta que esto no ocurra, no se va a restablecer el servicio regular de la Embajada Norteamericana en La Habana, que está operando con un mínimo de funcionarios, lo cual ha llevado que no se va, incluso existe la perspectiva que no se pueda cumplir el plan anual de las 20.000 visas dentro del acuerdo bilateral con Estados Unidos, así como otros servicios. Retracción al contrapropismo. ¿Cómo anda el gobierno? Las cosas no auguran muy buenas para el gobierno de Díaz-Canel en estos momentos.
Yo creo que no auguran, porque realmente, como tú bien dices, él ha recibido una papa caliente. Y esta papa caliente, en lugar de comenzar a enfriarse y tratar de buscar una situación normal, al contrario, se ha incrementado. Hay problemas con el transporte, pero graves problemas con el transporte. Yo quisiera que tuviera las paradas y lo que se demoran los ómnibus en pasar cuando pasan. Bueno, hay personas que dicen, bueno, es que estamos en el verano. Sí, pero es que el transporte ha estado crítico durante todo el año, y ahora, como es lógico, pues se incrementa porque muchas personas están de vacaciones y por lo tanto cuando salen a la calle no tienen a dónde acudir. Hay problemas en el abastecimiento, hay problemas generalizados. Mira, aquí mismo yo estaba viendo, por ejemplo, el desbordamiento de aguas albañales. Aquí en el Nuevo Vedado es generalizado, hay calles que están botando aguas albañales continuamente, y no estoy hablando de un día, estoy hablando de días y días y días y hasta semanas. Y no se toma ninguna medida. O sea, en realidad se habla mucho, se escribe mucho, todos son planes, todos son ideas, pero los hechos, o sea, la realidad, anda bien lejos de las palabras.
Entonces, Damaso, el panorama que está describiendo, que es bastante dantesco, y como tú bien dices, se habla mucho, se escribe mucho, pero no se ven soluciones. La pregunta es, ¿qué dice la gente de hasta ahora de... supuestamente el gobierno de Miguel Miguel Díaz-Canel, ¿qué dice la gente de este gobierno?
Mira, las personas en general, la opinión que tienen del susodicho gobierno es bastante mala. En realidad, muchas personas lo que dicen, bueno, este es un individuo que ha sido situado ahí, carece realmente de carisma y carece de poder real para poder cambiar nada, y simplemente no puede, no tiene capacidad para resolver ninguno de los problemas. Ese es el problema que hay.
Ahora, Fernando, esto ha afectado también a las paladares, el servicio gastronómico privado también se ha visto afectado por la carencia de alimentos. Se habla de que hubo serias afectaciones con la tormenta Alberto en la zona central hace ya algo más de un mes, y ha afectado incluso el abastecimiento de viandas y producciones a la capital cubana. ¿Es cierto esto?
Es cierto. Los paladares, que por ejemplo tenían una cantidad de personas que asistían a ellos, ya no es la misma cantidad. O sea, ha disminuido. Las ofertas en los paladares ha disminuido también. Pero es que, por ejemplo, tú hablabas de la carne de cerdo. Bueno, la carne de cerdo prácticamente está perdida, real. Y los precios a lo que se vende, a 50 pesos la libra, cuando aparece, es una exageración. Cuando estoy hablando de libra, ahí incluyo pellejo, hueso y todo lo que aparece por el camino. O sea, en realidad la situación está bastante crítica en general.
Gracias, Fernando. Fernando Damaso, bloguero, también arrendador de habitacional en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando, como siempre, a nuestro programa, un gusto, a las 2:55, la presencia aquí de nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, a las 3:30, con el plato fuerte a la tarde hoy. Buenas tardes, Luis Felipe. Debo decir de mi amigo y colega Omar López Montenegro, que lo está criticando incluso hasta Iván García en la capital cubana.
¿Por qué?
Bueno, por la cuestión de las simpatías de él por Alemania y demás. Con los Diablos Rojos acertó, dijo, le iba a dar la pelea a Brasil y se está cumpliendo.
Así mismo, sí. Bueno, lamentablemente vamos a perder a un colaborador, un gran colaborador aquí en Cuba al Día, Iván García, que nos está monitoreando, pero vamos a tener final anticipada Bélgica contra Francia.
Ahí lo tiene. Cuéntanos, Luis, ¿qué tienes hoy?
Una entrevista con la actriz y que ha debutado en escritora, Lynn Cruz, que acaba de alzarse con una mención en el Premio Internacional de Novelas de Gaveta Franz Kafka, que es un premio que se hizo para escritores censurados en Cuba y para otros que, aunque no estuvieran censurados, quisieran publicar sus obras, que no, por la autocensura misma, no querían publicar en esos sitios oficiales, y lo publican a través de la editorial ERA.
Bastante atrevida, diría yo. Diría también una de las escritoras, digamos, más, digamos, aventurada o con más coraje en términos políticos, ¿eh? Obras en las cuales sueña que mata a Fidel Castro, etcétera. Yo creo que excelente, no solo por eso, sino también, que es lo que me gusta, por atreverse a mover las barreras, a romper los límites. Para mí eso es lo que es la libertad de expresión.
También.
Luis Felipe, la situación de ella en cuanto a la agencia que le expulsó, ¿eso no ha cambiado?
No ha cambiado. Una disculpa oficial, entre comillas, pero es como la ofensa pública y la disculpa privada. Eso no vale.
Interesante. Luis Felipe, antes de irnos a otro tema que quería compartir contigo, la situación tanto de Quiñones Haces en Guantánamo como lo ocurrido hoy, la dama de blanco, el día del juicio ya fue... por el impago a la multa, cumplir un año. ¿Estamos ante un incremento de la represión contra la oposición en Cuba?
Se ve el incremento porque las herramientas que habían implementado de hace tiempo atrás las han soltado y está como la tuerca volviendo a dar la vuelta. Eso estaba, eso existía. Lo que pasa es que estamos viendo los resultados.
También una diversificación de la escena represiva. Así veo yo, regulación, presos por pago de multa por impago.
Bueno, no se lo pierdan con nuestro colega Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba, a las 3:30. Así despedimos esta tarde de hoy, deseándole el buen fin de semana a nuestro colega Omar López Montenegro, y que les habla Tomás Cardoso también, para Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes a las 2. Ahora lo dejamos con las noticias y luego Cari Roque y su programa Tras las Noticias. Hasta el lunes.
Martín, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín. Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón. Yo soy de allá.